Amigos míos, ¿cómo están? Sean bienvenidos a un capítulo número 81 de Vidas Imperfectas. A su madre, se sobrevivió un año más consecutivo. ¿Cómo estás?
Bien, estoy deconstruido. Cuando no la quieres, cuando no la quieres cagar, ¿no? Estoy en proceso de construcción. Bienvenidos, amigos. Capítulo 81. En Ocelote Casa Estudio los encontramos una vez más y hoy con unos invitados.
Sí, amigos, traemos una entrevista muy chida. Está con nosotros Regina de Mira la Luna. Para quien pido un fuerte aplauso. Bravo, bienvenida, amiga. La verdad, decir
2024.
Decir que pasaron muchos meses para que pudiéramos pues agendar y ponernos de acuerdo. Entonces, pues al fin se nos hizo y estamos muy felices de tenerte. Pero pues nada, quisiera empezar preguntándote cómo estás y que nos cuentes un poco sobre qué es Mira la Luna, quién eres, a qué te dedicas.
Yo soy, así recuerdo mi nombre, yo soy Regina y tengo 24 años y soy psicóloga, estudié en la UNAM en línea, que fue muy difícil, pero pues ahora ya laboro, ya estoy trabajando de eso, entonces... Sí. Ahí si quieren, ahí recomendarnos.
Sí, claro. Si tienes pedos.
Aquí estoy.
Aquí está
con optimismo tóxico.
Oye, apenas estaba escuchando que no se pueden dar consultas en línea, ¿es cierto?
No, pues sí, es que sabes que en la pandemia todo se abrió todo un mundo diferente. O sea, claro. Porque antes era como presencial y era lo único que conocías. Ajá. Y pues la verdad es que no sé si se supieron, pero en la pandemia trajo mucha ansiedad y depresión. O sea, desató todo lo que de por sí ya traía uno, pero sí. Lo desató.
Sí, sí, sí.
Y pues obviamente se necesitó de demasiada
atención
para la salud mental y pues estar en línea pues ya era como lo principal. Y entonces ya, de hecho yo tengo pacientes que me dicen, no, puede ser en línea, es que no me cuadra como los tiempos, y hay otros que sí quieren presencial, okay. Entonces pues depende mucho de eso. Pero pues sí, me dedico a eso y pues la otra parte de mí es Mira la Luna y pues empezó gracias a la otra media luna que pues él ya tenía su proyecto musical, que ya les contará él.
Sí.
Y pues cuando él y yo empezamos a andar, me dijo, oye, a ver, empieza a cantar estas canciones y así. Obviamente eran canciones que escribió, se supone que para mí. Y entonces yo estaba como en ese punto de, no quiero cantar. Y porque pues en mi familia todos son artistas de alguna forma. Entonces como que la música siempre fue parte de nuestro ambiente familiar. Y yo siempre me sentí muy intimidada por cantar porque era, pues ya saben, la comparación entre hermanos, no sé, ¿ustedes tienen hermanos?
Sí, sí. Una chiquita, le gano en todo ahorita, tiene 10 años.
No es como que no me comparara, que me comparara a mi familia, pero sí creces como sintiéndote en la sombra cuando eres la hermana más pequeña. Como que dices, chale, igual y no canto tan chido.
No, además porque idealizas todo lo que tus hermanos mayores
exacto.
Hacen, supongo.
Y pues no hay nadie que te explique, ¿no? Entonces por eso terminé siendo así.
Madres.
Tiene sentido todo.
Me cuadra muchísimo.
Tiene sí, sí, sí. Todo el material para ser paciente. Y pues ya eso fue lo que pasó. Y entonces cuando Abner me dice eso, me acuerdo que nuestros primeros pleitos eran de eso. De que me decías que por qué no quieres cantar. Y yo, ¿por qué no quiero cantar? Me da mucha pena. Y no podía. Y yo creo que hasta casi al año, más o menos, fue cuando... Pues como que ya muy obligada cantaba. Yo, ay, sí, cantaba de malas, así, todo mal.
Tú me cagas
sí,
todo.
Ya, me cagas tú. Y pues ya al final, pues se logró después de tanta presión y empezamos a grabar con Gawa Watsi. No sé lo ubican, pero pues un talentazo.
Claro.
Y pues nos empezó a grabar las primeras rolas y pues sí, de ahí empezó a fluir todo el proyecto de Mira la Luna, pero digamos que la cabeza de todo eso pues fue Abner. Y yo... fui la forzada, pero ahora ya lo disfruto demasiado y me gusta demasiado el proyecto, entonces, no sé si contesté.
¿De todo esto hace cuánto tiempo ha pasado? ¿O hace cuánto?
Ay, amiga, no me digas el tiempo. Yo creo que, o sea, él y yo llevamos 8 años de relación, entonces yo creo que unos 7, o sea, que él empezó a componer las canciones y a grabar, sí, yo creo que como igual unos 7, 6 años, pero la verdad es que... pues lo paramos mucho tiempo, sí. Entonces yo creo que por el 2021, 20 más o menos, okay. Hicimos nuestro primer toquín, que fue el de Honu Toquín, que sacó mi hermana y dijo, ya, órale, aviéntense, y fue la primera vez que cantamos, y de ahí pues la gente nos empezó a jalar, y pues ya no paramos. Entonces,
ok, te volviste adicta al escenario.
¿Qué tanto uno lidia, por ejemplo, con esta atención cuando eres artista, cuando eres músico, en tu perspectiva? ¿Qué tanto se vive del aplauso? Porque, pues no sé, de repente siento que la gente que es creativa, a los artistas, no sé cuántos sí busquen el aplauso, pero por ejemplo, no sé a ti o a ustedes, ¿qué les genera el aplauso? Vivo del aplauso.
Aprovecho. Me gustaría me rechazo.
Me he medido del rechazo.
Sí es difícil, o sea, yo creo que a mí lo que me ayudó mucho a soltarme fue que como mi hermana ya tenía más jale y ya le invitaban a eventos, como que ella ya nos empezaba a jalar esos eventos un poquito más grandes, o sea, no sé, por ejemplo, cuando fue las finales del boli, pero de hace, del 2020 creo, que hubo un evento y que también fue lo del Mundial del Arco, pues ya eran escenarios grandes.
Sí.
Y pues fueron, eran como nuestras segundas, terceras tocadas y era como de... pues enfrentarte a un público que de plano ni te topa, ni...
Luego no le hacen caso,
güey. Nos pusieron después del danzón, o sea, pues sí, de... ¿cómo se llama? ¿Del
danzón?
Sí, es danzón, ¿no?
Ok.
Ajá, y entonces pues todos los adultos mayores y todos los que estaban ahí, pues bailando, y cuando nos van a presentar a nosotros, digo, no, o sea, es la peor entrada que nos pudieron dar.
Bueno, sí, un poco ahí, me iba al contexto.
Sí, porque pues ahí ellos querían bailar, y claro, era ese público, ¿a nosotros qué? O
sea, sí, ya no tienen mucho tiempo para hacerlo.
¿No? Y que además hay que hablarlo, o sea, traer como... no mames, o sea, manejar un público es muy difícil. O sea, alguna vez, Mangel y yo hicimos un experimento de esos con un compa que nos invitó a conducir un evento.
Una
pasarela de moda.
Una pasarela de moda. Y fue en Apizaco y nosotros dijimos,
sí,
puede ser una pasarela. No, la producción estuvo mamona que daba miedo cagarla.
Sí, yo la verdad, no, fíjate que no me montaría de nuevo a hacer proyectos así, sí, como de mover.
Bueno, contigo. No,
pero es que yo busqué un chingo a Chino porque sí te da mucho nervio, ¿no? Entonces, por ejemplo, en su caso, que es un mal timing, o no sé cómo madres le dicen cuando, güey, está el danzón, luego viene algo de electropop, que me parece que es lo que ustedes hacen, es como... no sé.
Sí, es difícil. Pero sí, sí tienes que como ver mucho el ambiente en el que pues están, ¿no? O sea, pero algo que sí, Abner y yo nos dijimos desde el inicio fue que lo aprendimos en... ¿era Celso Piña?
Sí.
Ah, sí. Fue a The Sherlock y fuimos a ese evento.
Órale.
Y ese vato, o sea, literal era como... pues se la pasaba bomba, aunque no se pararan a bailar o no le estuvieran peleando, o sea, él estaba...
Sí,
él estaba disfrutándolo, ¿no? Y entonces como que desde el inicio para Amner y para mí fue como... hay que disfrutar, o sea, esto es para nosotros, ¿no? O sea, es como algo para divertirnos, para tener salidas, para hacer algo diferente.
Sí.
Y pues creo que como lo empezamos a ver desde esa forma, pues sí, hay veces que nos ha tocado personas... afortunadamente nos ha ido... bien, pero sí es complicado mantenerte con la confianza de no caer como de ay, no les está gustando y como que te bajones y así, pero claro, pues sí, creo que es como ese recordatorio de pues lo haces para ti, ¿no? O sea, qué chido cuando vibran contigo y todo chido, pero pues tampoco es como que pues si no me aplaudes me voy a morir, ¿no?
Sí, no, oye,
bueno, eso es lo que intento, ¿no?
Sí,
no, sí. Y en cuanto a bueno, a lo que les ha tocado vivir en estas experiencias, ¿creen que tiene mucho que ver la dinámica que llevan en cuanto a pareja? No de relación, sino de pareja, compañeros artísticos, ajá, de banda, compañeros de banda. ¿Creen que sí, como que se entienden en el escenario así de... hay una miradita que se hacen y dicen,
sí,
vamos para arriba o darle más? ¿Cómo es esa experiencia de arriba del escenario en pareja, o sea,
sí,
en esa dinámica?
Pues... yo creo que sí nos recordamos mucho cuando perdemos el objetivo.
Ajá.
O sea, cuando uno ya está cayendo como de, oye, no hemos sacado nada, y empezamos a caer en esa presión, como que siempre hay uno que intenta como estabilizar la situación.
Balancear.
Como balancear. Y pues yo creo que eso es lo que practicamos mucho en nuestra relación de pareja. Y también, pues, como músicos, bueno, artistas. Y entonces, es complicado, pero creo que conforme más hemos tenido como... eventos y así, ya hay veces que, por ejemplo, a Amner sé que se le va a olvidar una parte, o a mí, y como que hasta me ve y lo hace así, como para que lo vea y como, entonces ya terminamos al mismo tiempo, entonces tenemos como ya un poco más esa conexión, pero
esa conexión.
se ha tenido que ir como trabajando, ¿no? No es como
ah,
que...
Ah, bien.
Ajá.
Yo justo quería preguntarte cómo es todo este camino del músico independiente en un estado como...
¿Cómo, ¿cómo te peinas tus chinos? Dice, hay algo bien random.
Floreado.
Eso quería preguntarte, ¿qué te pones ya, China?
Ya, neta. Ya me va a doler la migraña.
Ajá, por ejemplo, en Tlaxcala, ¿cómo es su...? Bueno, también ya Abner nos contará su experiencia, pero... Desde tu punto de vista, ¿cómo es ser un proyecto independiente en un estado tan chico donde sí todos nos conocemos, pero Chino y yo llegamos en algún punto a la conclusión de que si la gente no está viendo que tú te mueves en el, pues no en el, bueno, sí en el medio, pues como que no te hacen caso, ¿no? Muy hasta bueno. Que empiezas como que a levantar, dicen, ah, sí, esos güeyes, ¿no? Y hasta que ya hiciste cosas más cabronas, sí, ya, ya te topan, ¿no? Entonces, no sé ustedes cómo lo viven en cuestión musical. Además porque, pues, justo estamos pasando por... Ya hablaremos más de la música, pero estamos pasando como por un momento muy de reggaetón mexa y también como de corridos y son cosas que están moviendo un chingo de cosas. Entonces, no sé ustedes cómo lo llevan.
Pues es que, o sea, lo que sí me he dado cuenta es que las primeras veces que tocábamos aquí, yo me acuerdo que me ponía muy nerviosa al inicio, obviamente normal, pero sí, Abner, como él había empezado a tener un grupo antes que se llamaba Mustache, él me decía como de, no, es que en tal lugar sí, de plano ni te pegan, ¿no? El público de acá, o sea, como que él sí tuvo esa experiencia, obviamente, sí, previa, y pues obviamente me lo decía, yo, no me espantes, o sea, soy como, no espantes, y aparte, pues yo iba mucho a los conciertos de mi hermana, entonces sí veía todo tipo de ambientes, tanto gente que ya se sabía sus rolas, como, pues de plano... Ni así, o sea, hacía un chorro de ruido para que ella no se escuchara, o sea, como cosas así que
ya bien personal.
Ay, sí, ya vino.
Pero, o sea, o más bien porque el lugar donde iban a lo mejor no iba tanto como ese mood, pero pues la jalaban y era más como de desmadre, y pues la gente no te pela cuando está en el desmadre, ¿no?
Sí.
Entonces, pero después me di cuenta, y creo que ahí fue cuando como que dije, ah, sí, es muy diferente que, o sea, por ejemplo, cuando nos tocamos la primera vez en la Ciudad de México, fue en un bar. Y la mayoría de la gente era extranjera. O sea, nos tocaron un buen de así. Entonces,
la gentrificación en
sí,
su...
Sí, bien cañón. Entonces, literal, no se sentaron en las mesas, se sentaron hasta adelante para escucharnos.
Wow,
y en todo momento se nos quedaron viendo, como que medio platicaban, pero como que estaban para escucharte. O sea, iban a escuchar a música que ni conocen ni topan, pero iban con esa intención, ¿no?
Claro.
Y fue como de wow, o sea, es muy sorprendente.
Es que no, imagínate el escenario Ciudad de México
sí,
versus Tlaxcala.
No, y aparte que lo poquito que se sacó en ese momento sí fue como, no llevamos mucho tiempo tocando, pero fue como, tomen, salió esto, y para al menos su chela o lo que sea, y para mí fue como de wow, o sea.
Qué bien.
Y no quiero juzgar tampoco aquí en Tlax, ¿no?
Pero,
pero no pagan ni verga.
Pero pues como que sí es un poquito más complicado, al menos yo con lo que he experimentado, no quiero decir que siempre
no
sea así. Sino, pero, y luego cuando tocamos en Puebla, también fue la misma situación, o sea, nos pusieron mucha atención, pues sí medio hablaban y todo, pero pues como que sí iban a escucharte, y los mismos que organizaron el evento fue como, tomen, salieron 100 pesos, güey, pero pues es significativo, ¿no? Para nosotros como saber
sí,
que,
claro.
Pues, que les estamos dando algo.
Sí, sí, sí.
Y sí, o sea, sí, a veces sientes feo como decir, pues esa parte de Tlaxcala, ¿no? Como, al menos yo de mi experiencia, que pues sí es un poquito complicado ser, o sea, que hagas música original. O sea, que no sean covers, porque cuando sacas covers, pues la gente sabe tus rolas,
claro.
Como que si les gusta cómo cantas, pues están ahí, ¿no?
Sí.
Pero si es música original, pues no te topan, no saben tus canciones, y entonces es más complicado como, pues que entren en ese mood de vamos a ir a escuchar a tal. Entonces, la bandita.
Sí, aparte
que,
porque igual es más meloso lo que ustedes hacen, ¿no? Entonces,
exacto.
Sí,
y pues la verdad, yo me siento muy afortunada de que aquí en Ocelote, en este espacio, se promueven ese tipo de eventos, ¿no? Entonces, pero siento que eso es lo que a mí me ha pasado en mi experiencia.
Yo he escuchado, por ejemplo, experiencias de que... Es que es muy raro y es muy curioso que... Sí, tú llegas a... O sea, nadie es profeta en su tierra. Entonces, como que muchos aprecian lo que vienen los visitantes, ¿no? O sea, los que vienen de otros lados. O tú que vas a... Por ejemplo, la experiencia que les cuento es... Van a Nueva York y dicen... Nos la pasamos de huevos, fuimos a un barcito y escuchamos a una banda que tocaba jazz. O sea, no iban por una banda... O sea, iban a conocer...
Claro.
Iban a experimentar un nuevo sonido. Entonces, yo creo que muchas veces... Está bien curioso, pero no, así en tu tierra muchas veces no figura así. Y no sé si sea muchas veces, o tal vez algunas veces por que no sé, tal vez piensan que no, no has pagado piso así suficientemente tiempo, mucho tiempo para después ya brillar, o no sé qué se
pasa. Igual no se promueve tanto, a lo mejor podría
puede ser que, porque, o puede ser eso, sí.
Porque yo creo que entre los que ya nos conocemos, que venimos a ver como este tipo de lo local, como todo eso, pues sí, ya está, ya conoces a la bandita, ¿no?
Sí.
Y pues yo creo que las demás personas son porque tampoco es como que se esparza esta información, ¿sí me explico? Sí, sí.
Es que fíjate que también hay ahí un pedo con la, como con las redes, pero en cuestión como difusión, o sea, muchas veces pues realmente quién ve tu historia, ¿no? A mí es algo que últimamente me da mal trip en cuestiones como para compartir no sé, güey, jale, o por ejemplo ustedes de vamos a estar en tal lado, pues con el simple hecho de que pasen la siguiente historia, ya no vieron, ¿no? O
sí,
sea,
sí, sí.
Y también está bien cabrón como armar pues, no sé, que la gente te identifique y que además te conozca, bueno, justo te conozca, pero que además les guste lo que
sí,
lo que hagas, porque hoy en un mundo tan competido musicalmente, le decía a Chino la otra vez, íbamos, terminamos de un evento y íbamos ahí en el coche, y le digo, no mames, es que sí hay un chingo de músicos.
Sí.
Pero, no, aparte, puta madral, güey.
O sea, mucho, o sea, yo siento que aquí en Tlaxcala hay demasiado talento, de todo.
Sí.
O sea, y pues más bien yo creo que es como seguir fomentando un poco más eso, como...
Pero faltan espacios.
Como abrirte también tú, claro. Abrirte tú también a... Y yo también he sido parte de eso, o sea, tampoco es como que diga que yo participo mucho en esas cosas, más bien antes de Mira la Luna yo realmente no lo hacía, o sea, solo iba a ver a mi hermana y chao, ¿no? O sea, yo hacía eso, ¿no? Entonces, por eso no me excluyo tampoco de haber sido esa persona, pero ahora que estoy con lo de Mira la Luna, como que digo, oye, sí, o sea, pues es como abrirte a este mundo, pues, tan diverso y de mucho talento que existe. Y pues sí, creo que es lo que cuesta, o sea, cuesta un poquito esa parte, al menos de lo que yo he vivido, de lo poco que he vivido con Mira la Luna.
Yo creo que también es un trip como de, pues no sé, sensibilidad, pero sí como de apertura a...
Sí.
Porque, pues, güey, muchas veces no la tenemos, o sea, hay mucha gente que justo como lo platicábamos con Jaro, ¿no? Sí, estamos como muy en pro de la cultura, pero pues realmente qué tanto nos damos el espacio para ir a la cultura, ¿no? Yo sé que en algunos puntos, incluso del estado, es inaccesible, pues no sé, güey, de Tlaxcoa, Tlaxcala,
sí,
centro,
sí,
¿no?
Sí,
o sea,
sí, claro.
Pero a lo mejor, pues, quienes tienen como que este chance de vivir, pues, más cerca y que hay ese tipo de eventos, porque sí hay muchos, güey, o sea,
sí,
parecería claro, que no. Pero
yo
sí hay como bazares, músicos
¿verdad?
Independientes,
sí, sí.
Galerías de artistas tlaxcaltecas, pues sigue siendo... Yo sigo viendo a las mismas personas, entonces es como...
Sí.
No sé,
pero
qué
bueno,
falta,
al menos
¿sabes?
Como que también nos sigamos apoyando.
Sí, está bien.
Yo... Se mantiene, ¿no?
Claro,
sí,
claro.
Pero ojalá y creciera más.
Exacto.
Sí. Tú tienes, bueno, referentes en cuanto a vocalistas, por ejemplo. Tú ves... O sea, escuchas tu voz y la escuchas afín a otro artista que te guste.
Sí, porque me imagino que lo tuyo es más innato, ¿no? O sea, vos has tomado clases, por ejemplo, de voz, de canto.
Y con alguien comparas tu tono, tu timbre.
O sea, mi hermana una vez intentó darme clases porque ella es maestra de canto.
Sí.
Muy buena.
Sí, muy buena.
Pero creo que solo lo hice como dos veces y ya. O sea, lo dejé, ¿no? Pero desde chiquita, ella y yo, o sea, ella tocaba el piano y nos poníamos a sacar nuestros covers. Y ella era muy, bueno. Tiene muy buen oído, entonces era como, estás desafinada. Y entonces desde chiquita, yo tenía 5 o 6 años.
Ya regañando.
Ya me regañaba la doña. Y este...
se lleva...
La...
¿5? ¿4?
Uno a sus 10.
Sí, era bien, es una... O sea, es bien chingona, ¿no? Pero, o sea, sí, sí me acuerdo que me regañaba, ¿no? Y pues eso me hizo ser afinada, ¿no? No quiere decir que no me desafiné, pero sí siento que me dio ese regalo, se podría decir, ¿no?
Wow.
Y aparte de mi mamá, ¿no? Mi mamá también. Entonces, pues creo que eso es lo único que yo siento que... Como experimento mucho con mi voz y me ponía a cantar... Hay una historia de bichitos. O sea, yo llegaba de la escuela, me encerraba en mi cuarto, ni siquiera me cambiaba el uniforme, ni comía, y ponía mis discos... y así mis conciertos.
Wow.
No mames,
o sea, y te agarraba mi cepillo y era y me ponía a gritar y o sea, no, yo sabía que en mi casa escuchaba todo se escucha y yo sentía que llegaba a los tonos más altos y que tenía un super control de mi voz y
wow,
y con el tiempo lo fui perdiendo, dejé de hacerlo, pero poco a poco lo voy retomando porque digo, estaba chido esa parte como de experimentar con mi voz sin tanto miedo de ay,
sí,
si sale un gallo o algo así, no pasa nada.
Chido.
Pierdes
pero,
el miedo.
Justo, pero luego, vas creciendo y ya, güey, todo
sí,
te intimida.
Entonces,
todo.
Creo que es eso, pero de referentes, o sea, así la que siempre fue, es Hayley Williams. la de Paramore.
Tenemos mucho feeling.
Ah, claro, Simón.
Me ha gustado mucho su evolución, o sea, ella empezó que a los 13, entonces, y ahorita tiene 30 y tantos.
Señorona.
Ajá. Señora. Y no sé, como que para mí verla, cómo se movía en los escenarios, o sea, cómo manejaba su voz, no era tanto de técnica, pero pues como que sabía cómo hacerle, era como de wow.
Pero
o sea,
para mí era como que wow. Ha sobrevivido años, ¿no? Por ejemplo, para, digo, no vienen al Vive Latino, pero...
Sí, sí.
Pero, pues, es un proyecto que lleva un año. Yo creo que eso es lo difícil de cualquier artista o creativo, como quedarte en la industria tanto tiempo, güey. Sí. O sea, evolucionar y no morirte.
Ir creciendo en la industria debe estar muy
cañón. Sí, dice, no es llegar, es mantenerte y perseverar y aguantar los golpes. Porque van a venir, o sea, ya nosotros el día de mañana ya hay otras 10 personas cantando o haciendo podcast o pintando. Entonces... Es una competencia que...
Bien cañón.
¿Eh? Sí, nadie habla de eso, pero realmente sí existe, ¿no? Sí, ya que uno se clave es diferente, ¿no? Sí, claro. Pero yo por salud mental, por ejemplo, no veo muchas cosas que hace, por ejemplo, otros fotógrafos así. Porque, pues, prefiero evitármelo, la neta, por salud mental. Pero digo, pues ya, güey, o sea, al final, pues, dice chino, son carreras, no, ¿cómo dices? Son carreras.
Son carreras, no carreras.
Ajá, entonces digo, bueno.
Pues cada quien tiene su proceso y yo creo que, o sea... Aunque yo quisiera competir, por ejemplo, con Hayley Williams. Pongo de ejemplo así bien exagerado. O sea, jamás, aunque yo estudie y quiera tener el mismo tono que ella, no lo voy a tener. O sea, cada quien tiene su parte auténtica. O sea, a pesar de que haya mucha competencia y que ahorita haya demasiada y todo eso, nadie va a ser ya yo.
Claro.
Obvio no.
Así, no, sí, un ejemplo sería.
Es real, nadie va a ser como tú. O sea, exacto. Podemos saber si es como que obviamente te inspiras. O por ejemplo, a mí de que decías que si me han dicho que se parece a mi voz a alguien, yo no sé, para mí yo me acuerdo que una mamá de una amiga, porque yo saqué mi primer canción, o sea, que yo hice y que mi hermana me ayudó a hacer los arreglos en la música y Ramiro de It's All About.
Okay.
Ajá, entonces, o sea, no, nunca vas a ser tú otra persona, aunque estamos en este mundo de con mucha competencia, no lo vas a hacer. Y entonces esta señora que te digo que me dijo una mamá, yo saqué mi primer canción y todo, me dijo, oye, es que me sonaste mucho a Jimena Sariñana con, ¿qué me dijo? Como con Natalia Lafourcade, como una combinación entre las dos. Ay. Y entonces yo voy a pensar, pero en ese entonces, cuando yo subí la canción tenía 15 años, entonces yo creo que mi voz ha ido cambiando, porque luego cuando grabábamos Mira la Luna al inicio, hace como 5 años, y escucho mi voz de cuando tenía 17, 18 más o menos, a ahorita digo, no manches, ha cambiado demasiado. Entonces, bueno, no demasiado, pero sí evolucionó un poquito mi voz, ¿no?
Okay.
Entonces, sí, no sé a quién me parezco.
Okay, entonces, te digo, referentes en cuestión como musical cuando eras joven y qué escuchas actualmente.
Cuando era joven.
No, estabas adolescente, pues, hace muchos años.
Cuando te tomaban las rodillas.
O sea, yo crecí escuchando mucho a Silvio Rodríguez, a Café Tacuba, Caifanes, a Panteón Rococó, no sé, que era lo que escuchaban mis papás, ¿no? Okay. Queen, The Beatles, yo sé, son como los que se me vienen a la mente. Y de mi hermano era como Nirvana, Depeche Mode, también Queen, The Beatles, Placebo, ¿cómo se
dice? Escribe Placebo, ¿no?
Se escribe Placebo, pero él... no sé, escuchaba. De mi hermano sí saqué demasiada música. Y de mi hermana era Bengala, Tolidos, que no sé si algunas lo escucharon. Y ya no me acuerdo qué otra cosa escuchaba Lía. Bueno, pues toda una combinación también de todo eso, ¿no? Y entonces yo crecí pues con toda esa diversidad. Pero yo me aferraba a Paramore, me aferraba a Evanescence, me aferraba a Eminem. Me escuchaba mucho a Eminem y tenía un póster de él, lo que estaba.
Mi primer beso fue con Eminem.
Y él no lo sabe. Okay. Y pues sí, The Beatles, todo eso, Caifanes, me gustaba, después lo dejé escuchar. Y ahorita pues tengo mucho como de Abner, o sea, porque él es como de indie. Sí, indie, ¿no? Sí, o sea, es John the Giant, Little Jesus, The Bomb Bicycle, ¿sí se llama así?
Sí.
Ajá, ellos, y Paramore sigue siendo, Evanescence ya, ya fue. Bueno, ellos ya.
Yo ya fue, hace muchos años.
Silvana Estrada.
Grande Silvana Estrada.
Sí. Entonces, sí, tengo una combinación, luego sí, ahorita escucho mucho el Jungle.
Sí, me encanta. Sí, el año pasado fue la más escuchada, sí. Están unos güeyes.
Entonces, como que tengo a Lucy Rose, o sea, como que tengo una combinación. Si tú ves mi playlist, O sea, pasas de... O sea, es muy diverso. O sea, son muchas cosas
las que escuchas. Bueno, por ejemplo, ustedes al momento de crear, ya también lo profundizaremos con Abner, pero ¿cómo es la parte creativa al momento de vamos a armar una rola? ¿Tú escribes o...? Abner escribe.
Así quieres que te sea honesta.
Por supuesto. Es un espacio para ser honestos.
Aquí venimos.
Pues
en exclusiva.
Mira, yo sí he hecho dos canciones en mi vida. O sea, de que escribí la letra y musicalmente yo no toco ningún instrumento, entonces mi hermana era como, yo le decía, como que quiero que suene así y así, y mi hermana pues me ayudó y Ramiro, ¿no? Uh-huh. Entonces esas son como las únicas dos, una de ellas sí está, las dos sí están en Mira la Luna, pero no las hemos tocado en vivo, pero sí las grabamos para nuestro futuro disco, entonces, o sí las queremos grabar, pero... Realmente el arte y la creatividad y todo sale mucho de Abner. O sea, él es el que se... Pues sí, es que es muy bueno para escribir. Él dice que no, pero se le ocurren rimitas. Yo me acuerdo cómo me costaba cantar sus canciones. O sea, porque hace unos fraseos muy complicados. Entonces, okay. A mí me costaba demasiado y era como, es que no vas a... Y así, ¿no? Y yo, ¿qué? O sea, no, no puedo. Entonces, por más que lo practicaba, no me salía. Ahora ya lo entiendo, pero... El proceso de él es como me va compartiendo lo que va escribiendo, de oye, pues quiero de tal, no sé, hablar de la ansiedad, de lo que me está pasando, y entonces como que así empiezan a fluir como las ideas y yo le voy diciendo, no, pues esto sí, sí me gusta esto, ¿no? Pero pues realmente yo soy más como ese apoyo, pues de él, hacia él, ¿no? Okay. Y ya, pues yo... Canto. Yo canto y aparezco.
No, pues es también como que es una fórmula bien padre cuando tienen las herramientas tan solo en dos personas, ¿no? Porque hay grupos que no han visto, yo fue, que fue una canción de J Balvin, que estaban los agradecimientos de una canción, la de Bob Esponja. Eran como 40 vatos los que participaron en esa canción.
Sí,
dices,
sí, sí.
Bro, no manches, está bien padre que en dos cabezas. Ajá, claro.
Es que, fíjate que hablando de esto que dice Chino, en diciembre hicimos como una fiesta con unos amigos, ¿no? Y ya en nuestro momento de Más de Braille hablábamos del reggaetón y de los corridos, y también hablábamos como de lo indie, y yo sacaba mucha cara por lo indie porque decía que, pues son músicos que de repente a lo mejor son más multiinstrumentistas, productores, y que en cuestión, pues a lo mejor el reggaetón es, no es que sea más fácil, güey, pero pues sí tiene como...
Apenas escuché de un reggaetonero que justamente dijo eso de que... O sea, él es reggaetonero.
Ah, ¿quién fue? ¿Arcángel o Ozuna?
No me acuerdo, pero algo dijo como de que pues no era un género difícil. O sea, él mismo lo dijo como reggaetonero, ¿no? Pero bueno, yo no me voy a meter en eso porque es
una química más. Bueno, como si no, ¿eh? Aquí nuestra audiencia se sabe que le gusta el bellaqueo.
No, es que no me guste. O sea, la verdad no escucho, pero si lo ponen, o sea... Tampoco como de, ay, no,
me tomo. No me salgo del cuarto.
Tampoco soy payasa.
No, es que fíjate que, o sea, sí tiene 100% su mérito porque nos vamos a proyectos un poco más complicados, que no es reggaetón, pero por ejemplo, Zetangana. O sea, sí. Ese proyecto que hizo el del madrileño. O sea, yo he visto entrevistas que hizo. ¡Ah, wow!
Sí, no, es un
arte. Y son ritmos más afines. Creo, a lo latino, ¿no? Bueno, es que están muy diversos. Tiene una como de banda con Karim León. Tiene algo más de No, te amo, Zetangana, si estás viendo esto.
Saludos,
Zetangana. Pero sí, claro,
fíjate, entiendo que para mí él es residente. Para el de Calle 13.
¿En serio?
No, ma, es que ese güey también fue un pinche preámbulo.
Podría no escuchar sus canciones todo el tiempo, pero cuando las escucho, te juro que siempre me mete o en la rabia o en llorar, o sea, como que me transmite demasiado todo lo... Sí, exacto. De reggaetón igual, ¿no?
Claro.
Pero sí, o sea, como que creo que esa parte... O sea, yo no me siento mal de cantar nada más o... O sea, no se me hace poca cosa, ¿no? Y aparte...
No, pues.
Es que luego me han dicho como de... ¿Por qué cuando lo dices de que Abner hace todo y dices yo nada más canto? Me decían, es que parece que como que lo disminuyes, ¿no? Entonces ahorita estoy intentando no hacerlo, pero a lo que voy es que sí sé el esfuerzo también detrás de... Para alguien muy creativo, ¿no? Claro. O sea, escribir las letras, como que se te ocurran ritmitos, que quieras que sean pegajosos. O sea, es todo un arte y toda una creatividad. Y yo, fíjate que soy muy creativa en muchas otras cosas, pero para eso como que sí prefiero más observarlo y como echarle porras o apoyarlo, decir, ah, pues sí, esto, y darle como su espacio. Y ya cuando me dicen, mira, aquí está la idea, como ves, pues ya yo le puedo decir, oye, como que me gusta más esta parte acá. O sea, como que sí puedo opinar en esas cosas.
Aporto.
Pero, aporto en esas cosas, pero pues hasta ahí, ¿no? Y
Sí, entonces, estábamos hablando sobre, por ejemplo, esta cuestión, por ejemplo, de mezclas. No sé si en algún punto ustedes han pensado como en meterse a cuestiones más, pues, reggaetón, o que digan, güey, un día vamos a sacar un tumbado. O sea, ¿lo han pensado? Sí. Jamás.
Sí, sí, sí lo hemos pensado. Luego siempre dice, como que mira esto, o hasta eso hemos pensado como sacar más covers que hacer como música como tal. Ajá. Pero sí, o sea, nosotros no estamos tampoco casados con una sola idea. O sea, el género que salió, que fue el electropop, fue más por esta combinación de la idea con la que Amner ya iba y con Gabba Watsi, como que le metía trompeta, sintes, porque pues tenía todo para hacerlo. Entonces como que fue muy experimental el proceso y terminó siendo pues electropop, ¿no? Que al final nosotros tocamos acústico porque se necesita varo para todo lo demás y si quieres contratar músicos y todo eso. Entonces, pues ha sido por eso, pero no estamos cerrados a en algún momento sacar algo diferente.
Digo, en exclusiva.
Sí, sí, en palabras exclusiva. Mayores, ¿no? Porque todavía no sé.
Oye, y para cerrar tu intervención, porque también vamos a platicar con Amner, ¿qué tan complicado es, por ejemplo, la cuestión de un proyecto independiente? Dos, lo económico, o sea, producir una rola, ¿qué tan caro es? O sea, digo, si no quieres compartir números, ¿no? Pero se sabe que la industria también como de la música es muy cara, ¿no? Entonces, no sé, ¿qué nos puedes compartir respecto a eso?
Eso, aparte de, bueno, aportando a esa pregunta, ¿qué tan fácil fue encontrar esos espacios para grabar, para producir? ¿Qué tanto trabajo?
Sí, por ejemplo, en Tlaxcala, ¿cuántos estudios hay, no? O sea, yo sé que hay pocos, pero pues no sé, güey, o sea, también como que de cuates, pues, no sé.
Pues, o sea, yo creo que, y eso es algo que sí le digo mucho a Amner, creo que hemos sido, voy a decir la palabra de señora, pero muy bendecidos. porque es real, yo creo que en el proyecto de Mira de Luna hay muchos que nos han apoyado, aunque no espero que a todos les guste, hay mucha gente cercana que, pues, al menos nos da como mucho amor, ¿no? Espero que no sean hipócritas. No es broma.
Espero que lo hagas sinceramente.
Sí. Pero pues, por ejemplo, con mi hermana, ella nos grababa como las voces. O sea, ya en pandemia volvimos a regrabar las voces y pues nos compramos el micrófono y todo. De por sí ella ya grababa. Entonces, eso nos ayudó mucho a grabar las voces y mandárselas a la persona que se las íbamos a mandar. Y ya la otra persona, pues, ya masterizaba y todo en su casa, porque fue en pandemia.
Claro.
Pero antes de pandemia íbamos a grabar con Gabba Watsi a su casa. Él tenía su micrófono, pues literal, o sea, se prestaba el estudio que él tenía, que era en su, de hecho era en su cuarto. Y después él estaba estudiando en un, no me acuerdo cómo se llama la escuela, pero es muy buena ahí en la Ciudad de México, cine, y tenía un estudio.
Yo volteando a ver a dejar.
Es que no me acuerdo cómo se llama el lugar, pero le prestaron el estudio y literal era, wow, había una consolota así, o sea, estaban bien padres los estudios.
Me dijiste que ya había grabado Black Eyed Peas.
Ajá, la consola decía, aquí esto, o sea, aquí grabaron Black Eyed Peas, no sé qué tanto, wow, quién más. Entonces, fue nuestra primera experiencia en un estudio y luego en la Ciudad de México y estuvo bien padre y la verdad pues no nos cobró porque se lo prestaron de la escuela. Entonces estuvo bien chido.
Chido.
Después se perdieron esas voces, bueno, la mayoría porque cayó pandemia y fue todo qué un mal rollo.
Sí, no.
Y pues te digo que después grabamos con mi hermana y ya pues digamos que de la canción de Ansiedad pues se la mandamos a Pepe Pecas y pues él fue el que nos hizo la producción de la canción.
Gran trabajo.
Pero sí es caro. Sí, es como todo.
Es una inversión, ¿no?
Ya como señora, como ahorita ya todo.
No, como ahorita el kilo de jitomate carísimo.
El agua. Sí, sí.
La Epura.
Epura, compren Epura. Hoy comprobamos que sabe mejor que otras aguas.
Sí, pero sí es caro, como sí, todo, creo. Invertirle es todo, o sea, un proyecto pues es caro.
Sí.
Pero yo creo que afortunadamente hemos tenido el apoyo de pues varias personas, varios amigos que se dedican a esto, que son artistas y pues te van orientando y pues hace que el camino no sea tan solo, ¿no?
Claro,
y
porque van van recorriendo y te platican cosas que ellos ya vivieron, ¿no? Y eso está padre porque te ahorran
te ahorran
un buen de
la tristeza.
Sí, prácticamente. Sí. Que esos
padres. Sí, y aparte, como les digo, ¿no? O sea, pues realmente también es complicado porque pues si no cobras tampoco mucho o no llegas a cobrar lo que, o te quieren pues, decir como que, oye, no cobres tanto o algo así, pues también es como el invierno.
Sí,
¿no?
Claro.
Entonces, pues obviamente Amner y yo como que sí tenemos la mentalidad de tener nuestro sobrecito, de que pues, cada que se pueda pues irle metiendo para precisamente no depender pues tampoco de esas cosas, ¿no? Y pues seguirnos moviendo y a ajustarnos a nuestro presupuesto. Tampoco es como que vamos a hacer algo que no se ajuste a nosotros o que no podamos ahorrar, sí, en tanto 100%. Tiempo. Entonces sí intentamos como que cada vez ser más conscientes en las finanzas, y pues hacer eso. Entonces, sí es difícil, pero pues yo creo que sí. Tienes amigos tan cool, ¿sabes? O sea, sí te pueden ayudar, y es como digo, nunca nos hemos sentido solos en el proyecto.
Qué chido.
Qué bien. Nosotros pasó algo similar cuando estábamos armando de que los micros o las lámparas o así, fue de vamos a guardar en una, bueno, así también en un sobre, en una cuenta. Uh-huh. Nosotros hacemos sociales, sí. Entonces, de cada social que hacíamos eran poner 500 pesos cada quien en ese sobre.
Lo difícil es no sacarlo
completamente.
Chido, de acuerdo. Oye, cuando ya nos sacamos las cuentas.
Ya, ¿ya te acuerdas del sobre? Sí.
Pasó algo.
Sí, tampoco creo que tenemos una cultura del ahorro, entonces eso lo hace más difícil. Pero yo le decía a Chino, pues lo poco que ves, porque realmente tenemos muy pocas cosas como para producir el podcast. Le digo, güey, pero nos ha costado un chingo.
Sí, no.
O sea, genuinamente.
Sudor y sangre.
Sí, por eso se agradece cuando hay un ambiente donde te acompañan. O sea, porque sí te guían, ¿no? Y te dicen, no, claro, pues igual vete ahorita con este chavo, o ahórrale, o no sé.
Inviértele. Uh-huh. Piensen en su vejez, amigos.
Ajá, o compra mejor esto, que está más barato a esta cosa, ¿no?
Sí, pues mínimo cosas que te saquen como del apuro, ¿no? O sea, de repente yo le decía, Chino, no, pues es que yo quedaría por, no sé, justo tener, no sé, güey, una lámpara más perra o así, pero digo, bueno, de aquí a que ahorro 5,000 pesos.
No, pero pues tú sigues avanzando en el proyecto, es como te digo, o sea, vas como más... O sea, avanzando, no puedes querer ya una cámara y no ahorras y claro, quieres que te caiga pues del cielo, ¿no?
Ojalá.
Pues no va a pasar.
Dios, tú que me escuchas.
Sí, tú ojalá, tú que me yo, no te va a caer ya yo.
Dios, como el perrito. Dios.
No, pero pues sí, intentamos ser como conscientes de cuántos ingresos tenemos y pues irle invirtiendo, porque es algo que hacemos por gusto y no tanto porque vivamos de ello. Pero sí es muy cañón cuando las personas sí se dedican de lleno a la música. Allí en Tlaxcala sí sé lo mucho que cuesta, pues, sí. Es muy difícil. Entonces creo que agradezco de alguna forma. Amel y yo no estamos tan así, como esta es nuestra única profesión, pero mis respetos para los que sí lo hacen y que se mantienen fieles a hacer, o sea, es vivir de la música. Es muy complicado, pero lo están logrando muchos de ellos.
Tú puedes, amigo, sigue.
Sí,
hazlo. Hazlo. Sí. Pues amiga, muchas gracias. Vamos a tener otra parte con la otra parte de la luna. Entonces,
pero
esperen.
Yo les caí mejor.
Muchas gracias por venir.
Muchas gracias por venir. Hipocresía, ¿no? A mi pareja.
Wow. En la exclusiva, Regina dice.
¿Cuál es el título?
Como diga, pues muchas gracias.
Muchas gracias.
Vamos a seguir con la entrevista.
No.
Pero qué chido.
Después de muchos... Amigos, seguimos con la segunda entrevista de Mira la Luna, con la otra parte de la luna. Está con nosotros Abner. Amigo, ¿cómo estás? Bienvenido. Muchas gracias por venir.
Gracias. Bien. Todo bien.
Sí, todo nice. ¿Cómo te sientes?
Suave.
Bien, me encanta.
¿Cómo te recibió el 2024?
Bien. Ya casi no tomo pastillas.
Ah, bueno. Es bueno para riñón.
Siempre puede ser peor.
Pues, cuéntanos tú desde tu perspectiva cómo empieza este proyecto, cómo le empiezas a dar forma.
Sí, pues sí, el proyecto tal cual es así. O sea, empezó queriendo hacer como canciones para una chica.
Ajá.
En ese momento como que ella andaba en la órbita, ¿no?
Okay.
Entonces como que se acomodó.
Sí.
Aman para ella las rolas.
Y sí, te necesitas inspirar siempre de algo.
Sí,
de
entonces alguien. Fue como el pretexto perfecto como para dedicarlas, como para como la historia, ¿no?
Sí,
y entonces
sí.
creo que funcionó. Lo que no funcionó es que no quería cantar conmigo.
Ah.
Sí, era difícil, o sea, era complicado hacerla cantar porque de plano no quería, y cuando cantaba enojada, y era como...
Regina con su manita así, ¿no? Como el meme, con su puñito apretado así. Maldita sea.
Era complicado, pero pues sí, poco a poco se fue aflojando y ya, empezó a cantar.
A fluir.
También sobre esta línea, preguntar... ¿cómo ha sido la evolución de Mira la Luna en estos últimos... Bueno, 2022, 2023... O sea, porque sí nos agarró la pandemia para muchas cosas, pero en su caso, por ejemplo, crearon, ¿no? Entonces, ahora, ¿cómo ha sido su evolución estos últimos años?
Sí, fue como curioso porque nosotros grabamos las canciones con Gabo Awatsi, un amigo nuestro, y entonces ahí tenemos el disco, pero jamás se terminó de producir. Entonces se quedó parado porque él se fue a estudiar a la Ciudad de México Cine, y entonces ya no nos quedamos parados. y ahí está el disco, pero pues no ha salido, ¿no? Y entonces nos quedamos así como que un poco en el limbo y dijimos, pues, ¿qué hacemos? No, pues hay que hacer otra rola. Y ahí fue cuando saqué mis tres acordes, mis dos acordes otra vez. Y salió la de ansiedad. Oh. De ahí sale la canción de ansiedad. O sea, después de pues varios años estar como grabando, es pues digamos que el proceso, yo agarro la guitarra y me pongo como a componer la canción. Y en ese momento Jonu estaba trabajando con Pepe Pecas. Y entonces pues se la mandamos. Y me dice, oye, pero es que no tiene nada, ¿no? O sea, solo es guitarra y voz. Y yo dice, ay, chale, ¿qué le tengo que mandar? No traes mucho. Y entonces me dijo, no, pues sí te la puedo armar, pero sube el precio. Y yo dije, chale, ¿no? Y se la mandé, ¿no? Y ya dije, no, pues está bien, yo lo grabo después ya con calma y pues te la vuelvo a mandar, ¿no? Y resulta que después de, no sé, unos días, me vuelve a escribir. Y me dice, oye, es que pues sí me latió la rola. Pues sí les bajo el precio y pues que se arme, ¿no? Y dije, ah, pues va, está chido. Y entonces,
órale, qué buena onda.
Le gustó la rola, la produjo así como en, ¿qué? 2 semanas, yo creo, y la regresó y sí era diferente a lo que teníamos como en mente, porque sí está como medio experimental, pero sí como que sí dijimos, órale, va, está chido, jala. Y entonces de ahí salió Ansiedad.
Oh. Ansiedad fue mi canción más escuchada en el 2023.
¿En serio?
Te lo juro. Se lo mandé a Regina, te dije, güey, es mi rola más escuchada. Creo que fue un año de mucha ansiedad.
¿A poco?
Sí, fue un año de mucha ansiedad.
Creo que eso dice mucho de tu año pasado.
Es que tuvo mucha ansiedad igual.
Yo vine a la premiere del video musical. Bueno, su idea para esa canción, ¿Cómo fue la comunicación con la productora? Bueno, con los que producieron el video. Ajá, o sea, la idea, ¿les dieron la idea así de, mira, quiero que sea esto? ¿O él fue el que les propuso el cómo se vería?
No, y además, ¿cómo le pones video a una rola, no? Porque creo que sí, también sí, ahí no, está, sí, claro, pues, es difícil.
Interrogante de cómo se ve, ¿cómo se ve esta rola? Está muy cabrón. Ajá. Atinarle, exacto. Que se vea bien.
Sí, 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 es complicado. Como, siempre quise como tener una canción y un video musical. O sea, siempre fue como mi sueño de chico.
Está padre, está muy cool. No, sí, la neta está cool. Un
sueño que decía, no importa cómo sea, quiero tener mi video, ¿no?
Sí, sí, sí.
Y pues el acercamiento con él lo conocimos hace algunos años porque empezamos a ver sus fotografías.
Uh-huh, es bueno.
Y y dije, órale, está chido. Sí. Y le mandamos mensaje para hacer como una sesión de fotos. Y ya nos dijo que sí, la hicimos. La neta es que pues vibramos mucho con él. Y ya después como que quedó, oye, pues estaría chido hacer un video, y él igual nos dijo que no había grabado video, pero que igual pues se animaba, y ya, de ahí salió, y él, en ese momento no conocíamos a...
Bueno, entonces, nos cuentas cómo es su acercamiento con César, saludos a César, y esta misma como espinita de quiero un video musical, era un sueño para ti, cuéntanos sobre eso.
Sí, pues nos acercamos, habíamos visto su fotografía, nos gustó, platicamos sobre el video y ahí justo conocimos a Yayo y a Karen, que armaron ahí un equipo bien, bien bonito. La verdad es que la pasamos bien.
Qué padre.
Bien padre. Yo la verdad no se los había hecho, pero sí.
Pero
sí,
me cagaron.
Sí, así, sí la sufrí. O sea, porque creo que en ese momento todavía con el tema de la ansiedad, no la andaba pasando como tan chido. Entonces había días en los que grabábamos, no sé, empezamos a grabar bien temprano todo el día, estábamos grabando en la laguna, y yo mal, o sea, me sentía mal, así mal, así como que sentía que me iba a desmayar todo el tiempo.
No,
ajá, entonces como que siento que no disfruté como tan al 100, pero sí digamos que el sueño se cumplió, se logró. Sí.
¿Y qué opinan? ¿Esa experiencia les quedó para mejorar? ¿Y hacer otro?
Se va a hacer otro video.
¿Se va a hacer otro video? ¿Qué plan?
Es que estuvo choncho, ¿no? Estuvo, o sea, choncho. Por ejemplo, yo nunca había grabado un video musical, la verdad. Pero pues sí es un proceso muy artesanal también por esto mismo que hemos hablado, como de las limitantes, pues del equipo, los espacios, de la luz, o sea, entre... No es lo mismo que grabemos hoy a las 3 que mañana a las 3, ¿no? O sea, como
en un lugar controlado con luces al sol.
Sí, ¿no? Además, por ejemplo, grabamos en la laguna de Acuitlapilco. Güey, fuimos como, no sé, X fecha, regresamos meses después, porque también fue un proceso largo, y ya la laguna seca, ¿no? Ojito ahí, gobierno. O quien sea que vea eso, ¿no? Pero, o gente en general. Pero sí, como que dices, chale, pues, te enfrentas como a muchas circunstancias, sí. Porque además, pues, es un lugar también de repente muy solo, nosotros hay 5 cabrones grabando algo, ¿no? Entonces... con equipo, sí, entonces, pues creo que lo chido ya es el resultado, como el proceso, bueno, Abner nos contará más esa parte, pero sí tiene su esfuerzo, o sea, sí, por ejemplo, yo iba agarrando a César así, de no te vayas a caer, porque tantito más y nos vamos a la laguna, güey, entonces, pues sí está como ahí, extremo un poquillo.
Sí, estuvo bien bonito, yo creo que fue un montón de aprendizaje para todos, ¿no? Sí. Yo creo que también ellos traían como la idea de cómo se, pues, se usa la cámara, ¿no? Pero ya en el momento hay que checar qué tomas, qué iluminación, qué este...
¿En una te caíste?
En una sí, en una me caí, sí, sí, cierto, vayan a verlo, están detrás de cámaras ahí en la...
Sí,
en
como
la
por brincar una cesta, ¡pam! O sea, y fue como no... Pues no contemplas esas cosas incluso, ¿no? Siempre puede ser peor, pero afortunadamente no pasó a mayores. Y cuéntenos un poco sobre cómo viven el, bueno, tú y Regina, el recibimiento de un video. Digo, hicieron la premiere, estuvimos aquí con ustedes, pero por ejemplo ya en redes, güey, y ustedes, pues es algo que se queda en la nube, ¿no? Y también para ustedes, o sea, ¿cómo es ese, pues no sé, ese proceso o ese, ¿sabes?
Sí, pues está bien padre, está bien bonito. Ese día estuvo bien bonito, la verdad es que estábamos bien nerviosos porque... pues era nuestro primer evento como de Mira la Luna, o sea, habíamos ido a eventos donde pues vamos a tocar y van otras banditas, ¿no? Pero ese era el primer evento como nuestro, y estamos así, no manches, pues igual y no cae nadie, igual y pues no jala, ¿no? Como
y más
que,
ansiedad, ¿no?
Y más ansiedad, ¿no? Pero la verdad es que estuvo bien bonito el evento, la presentación, el recibimiento. Creo que la gente siempre, bueno, o sea, la gente que nos ha escuchado, y eso es algo bien bonito, no sé, que vamos a tocar y así haya, no sé, 5 personas, por lo menos a alguna le termina como gustando el proyecto, y eso es algo con lo que pues nos quedamos, ¿no? O sea, siempre ha sido que nos han invitado a tocar, y es algo que le decía a Regina, ¿no? Oye, es que hay que salir, hay que tocar puertas, y pues la verdad es que no lo hemos hecho, pero también por esa parte de que nos han invitado, o sea, si nos han jalado, o sea, como que por una cosa salía otra oportunidad, y entonces creo que ha sido bien bonito el recibimiento de la gente.
A mí me tocó convivir con un chico que me dijo, yo los sigo a ellos y los sigo de tiempo y me invitaron así de, creo que le mandaron un mensaje.
Sí.
Ajá, es este, bueno, ese chico es amigo de alguien, Simón. Pero sí me acuerdo que me platicó esa historia, le dijo, sí, yo soy súper fan. Dije, ah, güey, qué chido.
No, es que eso está bien cabrón, ¿no? También como, a lo mejor uno no tiene tanta certeza, no sé, de qué tanto impacta tu proyecto en la vida de alguien más, güey, pero, pues no sé.
Estuvo bien bonito, sí, hay una historia de, estábamos en Miniso, o sea, así casual, comprando.
Muy kawaii. Ajá. Porque Miniso es como que todos. Y sí. Me encanta un pingüino de 2 metros, me hace falta.
Sí. Ajá. Y de la nada, como que se nos acerca la chica que estaba vendiendo y nos dice, oigan, ustedes son los Mira la Luna. Y nosotros así como de, como que, wow. O sea, se siente bien padre.
Se siente ya, chido.
Que, o sea, nosotros no la ubicábamos. Pero saludo.
Si sí, pero no doy fotos.
Pero no fotos, por favor.
Estamos en su tiempo de recreación.
No nos grabes, no.
Sí, bien bonito. La neta es que nos han recibido bien bonito siempre. Siempre el lugar de donde vamos. Aunque sea uno.
Qué bonito.
Ha jalado, entonces.
Wow. Sí. Es que te digo, no eres tan consciente hasta que te lo dicen. O sea, si tú eres tal y dices, ah, no mames.
Sí, ese día en el evento, igual que nos dijo el chavillo, no, pues es que sí vine porque me mandaron un mensaje y porque los quería ver a ustedes. O sea, nos ha pasado que vamos a tocar y llega una persona literal, llega y es que yo vine porque iban a tocar ustedes. Y es de, ¡ah! Ya viste. Y estamos así, como bien emocionados. Sí, la verdad, sí nos emociona siempre eso.
Chido. Está muy padre. ¿Cómo ves tú el surgimiento de nuevas propuestas musicales en el estado de Tlaxcala? ¿Y cómo ves las oportunidades que hay en el mismo para crecer y para salir de aquí?
Órale.
No, pues no sé.
No, es que es una buena pregunta. Sí. Desde, es muy profundo.
Desde mi ignorancia, sí, claro.
Sigo tratando de averiguar cuál es el camino. Sigo tratando de encontrar la pista.
Si te lo digo, si lo supiera, ya te lo
agradecería. Por favor, pónganlo en los comentarios cuál es.
Dime algo, dame señales.
¿Crees que no hay tantas oportunidades?
Es complicado, sí es complicado. Yo creo que sí las hay. Es que ahorita ya hay muchos proyectos, ¿no? O sea, ya proyectos acá.
De todo.
Entonces, realmente para florecer en esta industria es complicado. O sea, porque ahí tienes a Shakira, ¿no? Que ahí tienes a, no sé, J Balvin, Rosalía o lo que sea, ¿no? O muchos proyectos independientes que están saliendo que son muy buenos.
Pero entonces, ya extremo, güey.
Te enfrentas a una gama intensa, no sé, de proyectos, y es complicado como sobresalir. Creo que en ese sentido, como que siempre volvemos a nuestro centro, y nuestro centro en ese sentido era como, pues, pasarla bien y salir y tener un plan. Porque a veces como que nosotros ya nos empezamos a sabotear y empezamos a ser como bien duros con nosotros y empezamos como, oye, pero es que ¿por qué no nos, no sé, por qué no está jalando más o así? Uh-huh. Creo que es parte de nosotros, tal cual, igual como pareja, el hecho de recordarnos eso. Entonces, pues es complicado, no hay... Quiero la pista, sigo buscando la pista.
Sí, ese camino, sí, el de camino. Oro. Órale, pues muchas felicidades para empezar. Gracias. Por lo que han hecho y
sí, por mantenerse
y por lo que buscan realizar en un futuro. Yo creo que la perseverancia en este tipo de proyectos, que es más hacerlo por amor que por ya tener un contrato o tener un
pago. Pero igual el contrato te ata, ¿no?
Sí, también, pero el hacerlo por estas motivaciones es algo muy padre, muy bonito este proyecto Vidas Imperfectas. Igual es, ojalá nos pagaran.
Ojalá
ya el gobierno nos... Gobierno, ponte las pilas y ya no hablamos de los desvíos de recursos. Pero, pues es esa parte de hacer lo que te gusta, eso de hacer, por amor. Cuando no te pagan y lo haces porque te gusta, dices, güey, pues, o sea...
Que hay muy poca gente, cuesta, ¿no? Que yo cuesta, creo que sí cuesta, puede cuesta hacerlo. O sí, sea, sí, también sí. Está bien cabrón cuando, pues, toda tu vida dedicas algo que neta nunca te gustó, ¿sabes?
Sí.
Entonces, pues, uno terrible. Sí es muy privilegiado al poder hacer como música o, en nuestro caso, cosas audiovisuales, porque nos gusta, ¿no? Y también para ir cerrando, ¿qué viene para ustedes? O sea, va a haber disco, otro video, ¿cómo lo ven?
Sí, justo...
Predicciones 2024.
Sí, pues justo a finales de febrero, inicios de marzo, sacamos el segundo sencillo que se llama ¿Qué va a pasar? Es una versión pues más acústica, digamos que hicimos ahí una producción un poco más pequeña.
Okay.
Por ahí también aquí en Ocelote grabamos un acústico de la misma... canción.
Exclusivo.
Un saludo a Jaro. Que prestó el espacio y la neta logramos con Gabo Awatsi. Y pues también va a estar ahí. Y también por ahí me aventé. Siempre me ha gustado como la animación. Realmente nunca me he metido tal cual a estudiarla. Pero por ahí bajé una aplicación. Ya sabes que ya puedes hacer todo con el teléfono.
Con
y me bajé una aplicación y a pintarle, ¿no? A dibujar.
Qué bien.
Y ahí me voy a aventar ahí un video. Un link video. Y pues nada. Ahí viene ya la próxima rol.
¿Y habrá disco este año o qué pie? ¿Cómo ven?
Pues el disco ahí está, ¿no?
Siempre ha estado ahí. Está. Un disco ahí.
Ahí
un
está. Sí.
Es que falta. Somos la presión, dice.
Falta terminarlo. O sea, está ahí, digamos, ya grabado. Falta la producción final, digamos.
Ok.
Pero mientras no salga, pues queremos seguir como haciendo pues estas producciones. Y pues seguir grabando.
Qué chido. Pues qué chido, me da mucho gusto que hayan caído. Insisto, teníamos muchos meses intentando grabar esto. Entonces, pues, muchas gracias por darse el tiempo, porque sé que también tienen pues muchas cosas que hacer, pero qué chido que vengan a compartirnos pues lo que es Mira la Luna. Y para finalizar, ¿qué significa Mira la Luna? ¿Cómo surge? Yo ya me sé la historia, pero quisiera que cerráramos con eso.
Sí, pues en corto, digamos que siempre en nuestras primeras salidas, la luna siempre nos acompañaba. Y en una de esas salidas había una luna bien grande, así bien rara, y estábamos bien sacados de onda. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Y no sabíamos bien qué era. Y era una luna gigante, o sea, literal, jamás había en la vida visto una luna tan gigante que dijimos, pues, creo que mira la luna, aplica. Y creo que ella, Regina, creo que de chiquita tenía como una conexión bien rara y especial con la luna porque era como su guía y se ponía a platicar con ella y le pedía cosas. Entonces creo que la luna ha estado ahí.
Nuestra hija se va a llamar Luna.
Wow, qué especial. Qué especial. Eso sí es exclusiva. Sí. Y vayan a seguirnos a su página. ¿Cómo aparecen en Instagram?
Mira la luna oficial.
Ahí ok. Vamos
a poner aquí las cuentas y todo, ¿va?
Y pues nada, si me escuchan, pásenla bien.
Adiós, amigos.
Bye.
Mucha vida, buena vida. Saludos. Bye.